La plenaria chacotera procede así.
Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving.
Señoras y señores, ha llegado el momento de pasar lista, de traer la nota de actualidad, el tema de moda, el menester que acongoja. Les traemos el resumen más absurdo, bobo e informal, porque nos caímos de chiquitos. Jálense y prendan su aparato receptor, que ya llegó una emisión más de
La Plenaria Chacotera.
And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside
rages. Bueno, ya lo escuchó usted. Tenemos un estreno de nuestras vestiduras. Primero ya acabamos de estrenar las de entrada, porque van antes, y luego vamos a escuchar las de salida, porque van después, lógicamente. Pero sí, estamos en una emisión más. Los saludo aquí en este micrófono, Román, y por allá
el Dante.
Y esto es porque cumplimos 3 años, entonces había que renovar un poquito la imagen sonora de nuestro programa.
Así que agradecemos a DJ Tamalito de Mole
que nos ayudó
con las vestiduras.
Y agradecemos también a Adrián García en los controles técnicos. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. Y saludamos también a Tere y Tony que andan llegando por ahí.
Saludos.
Híjole, May.
Fue un fin de semana bastante...
No lo digas.
No. No voy a hacer bromas con este tipo de cosas. Pero sí fue un fin de semana muy intenso. La verdad, no pensamos que fuera a suscitarse este tipo de situaciones.
No, realmente, pues es... Mira, independientemente de cómo haya pasado o las razones que haya habido detrás de todo el caos que se generó en Hidalgo el fin de semana.
En el municipio de Tlahuelilpan.
Hidalgo.
Neta, te juro que estuve toda la mañana tratando de
ensayándolo
porque es un poco
complicado. Pues nunca, básicamente es un accidente, ¿no? Más allá de lo que haya habido detrás, es un accidente de grandes proporciones, una tragedia muy lamentable. Empezando por ahí, es una situación muy trágica que nadie ni gente, ni gobierno, ni nadie en querría enfrentar, ¿no? Ahora bien, sí hay que mencionar varias cosas, ¿no? Porque hay varios matices que hay que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Para quienes vivieron en una cueva este último fin de semana o la agarraron desde el viernes y no la soltaron hasta ayer en la noche.
Oye, lo dices como si fuera algo malo, ¿eh?
No, hay gente que pues así pasa y luego amanece uno hoy lunes y no está informado. Bueno, hubo una explosión, ¿no? En un ducto de Pemex en este citado municipio, Tehuelilpan. ¿Sí?
Sí,
Hidalgo.
La abuelita en Hidalgo.
La abuelita en Hidalgo. Hubo una explosión en un ducto de Pemex, había una toma clandestina, ¿no? Que según reportes, según vi en varios medios, presuntos pues huachicoleros, ¿no? Gente que se dedica a este meneo del robo de gasolina, pues perforó el ducto, ¿no? Entonces empezó a brotar una fuente de combustible, llamaron a la población, invitaron a la población a surtirse básicamente de gasolina, ¿no? La gente acudió con cubetas, con bidones, con garrafones, con todo lo que tenía a la mano. Y pues era una fuente, ¿no? Básicamente los videos antes de la tragedia muestran que era una fuente pues a chorros, ¿no? De gasolina. Y la gente alrededor de esta fuente agolpándose para pues surtir sus bidones, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? En algún momento, según registra un video, que por cierto es muy fuerte ese video, ¿eh? En el momento en que explota y se incendia y empieza a crecer la columna de fuego, pues sucede esto, ¿no? Las causas, el motivo de este incendio, bueno, está por determinarse, uh-huh. Está haciéndose una investigación, pero se prende, ¿no? Y pues toda la gente que está alrededor, porque pues obviamente están empapados del combustible, pues muchos empiezan a quemarse, empiezan a arder en llamas y corren y demás. Entonces hay muchos videos muy, muy, muy crudos, muy fuertes de gente corriendo en llamas, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces,
videos que obviamente, por favor, instamos a la gente que deje de compartirlos en Facebook.
Sí, neta, sí, sí.
O sea, alimentar el morbo no va a solucionar la tragedia, no va a solucionar el desabasto y no va a hacer que la gente cambie de mentalidad. Uh-huh. Ya lo hemos comprobado. Uh-huh. Pero sí, digo, como un paréntesis, ¿no? Porque sí. La verdad sí, yo sé que mucha gente estuvo compartiendo mucho material sobre el incidente. Vamos a hablar de eso, de la reacción de la gente, porque también está como de como para analizar.
Como siempre, la reacción de la población en redes y no redes es bastante peculiar.
Es manchar a la raza, es manchar a la raza.
Sí, bastante.
Pero mira, tenemos aquí los datos duros. Uh-huh. Una piedra, no, Tlahuelilpan es este municipio de algo que se encuentra a 14 kilómetros de la refinería de Tula. Uh-huh. Recordemos que esta es una de las refinerías más importantes del país.
Sí.
Precisamente este ducto, uh-huh. Que fue perforado, fue el mismo del que hablábamos, que había sido saboteado. Uh-huh. Y digo saboteado con, entre comillas, porque es una forma de decir que lo perforaron para extraer gasolina. Sí. Desde hace un par de semanas. Bueno, el punto es, estaban pasando en ese momento por el ducto alrededor de 10,000 barriles de gasolina premium a una presión de 20 kilómetros.
Bastante
si
fuerte.
Usted le entiende a la física, entenderá que esto es bastante considerable. Si usted es como yo y no le entiende un carajo, pues digamos que estaba pasando un titipuchal de uh-huh. gasolina, medidas bastante técnicas.
Hey.
Hasta el momento, bueno, en el área de la explosión había alrededor de 700 personas, uh-huh. lo cual también es bastante. Uh-huh. Es una cantidad enorme de personas. Y se reportan hasta este momento 85 personas muertas. Uh-huh. Lo cual también es bastante. Digamos que igual podríamos hacer la reflexión sobre, bueno, considerando el número de personas que había, pudo haber sido peor la tragedia.
Claro.
Y bueno, Alfonso Durazo, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, el IFAI, ¿no? Uh-huh.
El INAI.
Dice que no se cerraban los ductos porque no se consideró que fuera una fuga relevante.
Okay.
Es decir, cuando hay este tipo de situaciones, los ductos se cierran por la cuestión esta de pues no estar perdiendo gasolina. Uh-huh. No porque se tenga constancia de que hay algo sucediendo o hay personas uh-huh. en riesgo. Mucha gente decía, es que era muy difícil cerrar los ductos. No, de hecho, el cerrado de los ductos está automatizado. Uh-huh. Tampoco se tenía que cerrar todo el ducto, se puede cerrar por bloques.
Sí.
Por lo cual en algún momento sí se pudo haber suscitado el cierre, que de hecho creo que se suscitó media hora antes de que fuera la explosión.
Uh-huh.
Este incidente duró 4 horas, o sea, hubo 4 horas en las que la gasolina estuvo saliendo a chorros
sí.
del ducto.
Uh-huh.
De hecho, una de las hipótesis que se tiene con respecto al incidente, porque la gente tuvo tiempo de irse, porque se hizo anoche, de ir por chamarras y regresar a uh-huh. seguir pues llenando los bidones. Uh-huh. Pero por ahí hay una teoría que dice que cualquier cosa, cualquier roce, cualquier fricción entre los materiales sintéticos de la ropa pudo haber causado la explosión.
Eso tiene una lógica bastante simple, porque ustedes yo estaba escuchando que mucha gente se mofaba de esta versión, ¿no? Que dio Gers Manero en la clase. No, es muy lógico. Incluso si tú vas a cualquier gasolinera, te dicen que apagues el celular, ¿no? Que no lo uses. Porque cualquier tipo de fricción, cualquier tipo de energía puede desencadenar. Y hay videos. Si ustedes buscan videos de gente hablando por celular y están en la gasolinera, ven cómo automáticamente empieza a prenderse fuego, ¿no? El automóvil. Incluso muchos comentarios de trabajadores de gasolineras o ex trabajadores de gasolineras dicen, no por nada tenemos estos trajes especiales, ¿no? Que son, tienen que ser de algodón, la ropa tiene que ser de algodón, los zapatos tienen que tener suela de goma, prohibido usar celulares hasta que salgas del área, ¿no? Prohibido usar cualquier tipo de ropa sintética o cualquier tipo de accesorio este material, porque tiene una lógica. Además, máxime, si en una gasolinera, que es un entorno, digamos, controlado...
No puedo creer que acabas de utilizar la palabra máxime.
Máxime, sí, de verdad. Bueno, es un entorno controlado, ¿no? Donde hay medidas de seguridad, donde hay protocolos y demás.
Con mucha más razón, un lugar donde básicamente está brotando del suelo.
No, sí, exacto. O sea, imagínate, si ahí en esos lugares que hay seguridad llega a haber accidentes... Uh-huh. Ahora imaginémonos un lugar... a campo abierto, ¿no? A cielo abierto y con un chorro de varios metros de gasolina brotando del suelo, con un montón de gente, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de precaución, pues era una receta para el desastre, ¿no? Hay que mencionar, aquí ADN Político comparte una cronología bastante interesante de los eventos. La toma se detectó por parte de la SEDENA a las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. A las 3:45 ya había una aglomeración de personas en torno al ducto perforado y empezaron a llegar los primeros bloques de militares a las 3:45. A las 5 llegó más personal de la gendarmería. A las 5:30 más refuerzos de la SEDENA que insistían a la población en retirarse. Porque, ojo, ¿por qué estoy haciendo énfasis sobre esto? Porque ya hay incluso la posibilidad de que la CNDH interponga una queja ante la SEDENA por supuesta inacción. Sí, lo cual es, a mi parecer, algo problemático. Varios soldados estaban comentando que... En primer lugar, se vieron rebasados, ¿no? Por la cantidad de gente.
Sí, había alrededor, había alrededor de 700 personas y creo que había 26 elementos del ejército.
Sí,
o sea,
sí. Dice, ¿qué íbamos a hacer? ¿No? Sí. ¿Cómo los íbamos a...?
Porque al principio, obviamente, sí fue algo que a muchos nos llamaba la atención de por qué el ejército, si aparecían los videos del ejército y la policía, ¿por qué no actuaron? Hay que recordar que la semana pasada también, pues, reportábamos precisamente el secuestro de tres elementos del ejército, por parte de gente que se dedicaba al robo de gasolina.
Sí.
Esta vez, pues, a lo mejor uno podría justificar, no podría entender, porque al principio decía, bueno, y si no pueden someterlos, o sea, pues, se supone que es su única labor, ¿no? Pero luego también cuando vi los números, o sea, no sabía exactamente cuáles eran los números, pues si eran rebasados de manera importante y realmente había muy pocas formas de salir de ese incidente sin que resultara mal, o, bueno, resultó mal, pero resultaba mal por otras razones. Entonces, sí, el ejército no actuó por ese tipo de situaciones. Además, hay que recordarle a la gente que el ejército no se manda solo. Si el ejército no recibe órdenes expresas de lo que se tiene que hacer, los soldados no van a actuar.
Exactamente.
Entonces, si no se dio la orden, es por eso que no se desalojó, no se hizo uso de la fuerza. Y aunque se hubiera hecho, ya también hay videos en los que gente que estaba llenando bidones de gasolina amenazaba a los elementos del ejército, amenazaba a la policía. Por donde lo veas, fueron muchas cosas que salieron mal ese día.
En un mismo momento, perdón. A las 6:52 se recibe el primer reporte en el cuerpo de bomberos, el primer reporte sobre una explosión, incendio y varias personas con quemaduras, y de ahí para el real, ¿no? O sea, se activó el plan BN3, se estableció el Comité Nacional de Emergencias. A las 12 de la medianoche, 12 con exactamente 45 minutos, fue que Andrés Manuel regresó porque estaba en camino a Aguascalientes, donde iba a participar en toda esta zona en varias actividades. y regresa, ¿no?, para hacerse cargo de la situación y empieza a darse a conocer qué es lo que pasó en este municipio. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir hablando de este tema porque ya hablamos un poquito sobre qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora vamos a decir, bueno, ¿qué implica todo esto, no? ¿Qué significa? ¿Es una estrategia errada? ¿Fue culpa de Andrés Manuel? Como ya varios comentarios en internet dicen que el presidente tuvo la culpa por su estrategia. Y luego otros que los pobres pobladores por la necesidad tuvieron que
ir.
Ese
es el problema, que estamos hablando de culpas cuando deberíamos hablar de responsabilidades.
Exactamente. No hemos salido de esa mentalidad. Pero los invitamos a que nos llame 403-1413. Y 01800-701-2119 y nos dé su punto de vista sobre lo que pasó este fin de semana con la explosión del ducto de Pemex en Hidalgo. Vamos a esta pausa y regresamos.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Kentral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
No. Porque vino, se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Bueno, ya estamos de regreso en la plena de Chacotera, 403-1413 y 01800-701-2119, los teléfonos para que se comunique con nosotros. Estamos hablando sobre pues la tragedia de la explosión del ducto de Pemex en Hidalgo este fin de semana, que sacudió a la opinión pública, ¿no?, a propios extraños. Las reacciones, Dante, las reacciones.
Sí, ¿Qué fue? Yo también estaba ya pensando en las reacciones.
¿Qué fue lo que tú percibiste, no digo minutos después de la tragedia, pero sí tiempo después de la tragedia?
Pues mira, así de a bote pronto y de la manera más campechana que puedo decirlo, yo lo que percibí fue una ausencia total de empatía y madre entre las personas que pues hacían mofa directa y señalaban a las personas que murieron en este incidente. Como criminales que lo merecían, ¿no? Una cuestión que involucraba el supuesto karma, que yo digo, no es una cuestión de karma, es una cuestión de sentido común. O sea, entiendo que, miren, dejando así como que reduciéndolo a lo más simple, eran personas que estaban sin ningún tipo de cuidado cerca de una toma de gasolina con fuga. Esa era una irresponsabilidad por donde lo ven. Porque mucha gente se ufanaba sobre, uy, sí, qué bueno que murieron por guachicoleros.
Sí,
es como que, señores, ¿creen que esa gente se dedicaba al robo y venta de combustible?
No.
O sea, ya quedó demostrado a lo largo de estas semanas que los guachicoleros sí saben perforar ductos.
Claro.
Incluso con estas, hay imágenes que recorren también redes sociales donde se ven estas microtomas que hacen, hasta con todo llavecita. Esta gente lo que vio fue una oportunidad de verse gandalla con la gasolina. Y la tomo, es una mentalidad muy lamentable. Pero también es, o sea, lo malo es que es parte también de la idiosincrasia del mexicano moderno.
Es que volvemos al punto, y creo que esas reacciones que comentas, ¿no?, siguen estando dentro del del mismo paquete en el que se dicen expresiones como, por ejemplo, lo desaparecieron porque en algo andaba, ¿no?
Es la criminalización de las víctimas. Y es que no es tan sencillo, o sea, no podemos hablar de que lo merecían, porque de entrada, o sea, están decretando que alguien merece morir por este tipo de situación, por delinquir. Ok, en muchos países funciona eso, casi todos del tercer mundo, pero el asunto es que nos convertimos de la noche a la mañana en jueces y verdugos, ¿no?
Sí.
Sobre todo en redes sociales, donde obviamente lo que nos hicieron esperar fueron las reacciones y los memes, porque hemos transgredido el umbral del humor negro y básicamente quedamos en la sorna y en la pasadez de lanza, porque no se me ocurre cómo llamarle. Uh-huh. Pero
mira, es que entonces yo por ejemplo comentaba, bueno, la gente, es que la gente estaba robando y se merecía que les pasara. No, bueno, a ver. Supongamos que no pasa la explosión, ¿no? Uh-huh. Que empiezan a circular los videos de la gente robando combustible, bla, bla, bla. ¿Qué debió de haber pasado con ellos? Pues una multa, no sé. Claro. A quien organizó esto, una pues prisión, ¿no? Prisión lo que quieras, ¿no? Multa. Eso en el sistema de justicia como funciona en el papel, ¿no? O sea, ¡pum! Eso es lo que debió haber pasado. Uh-huh. Sin embargo, no pasó. Pasó este incidente. Ok, va. Sacó lo peorcito de nosotros, ¿no?
Este... Sin embargo, en el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente... No, me iba a aventar el lento de la ley y el orden. La verdad es que lo que procedía ahí era algo conforme a las leyes, ¿no? Esta situación. Ok, ya pasó el accidente. Estamos hablando de 85 víctimas mortales, lo cual también son muchísimas. Uh-huh. Estamos hablando de que se empezaron a surgir historias falsas sobre que... Y una que ya ha estado circulando bastante es que los familiares de los muertos piden una indemnización de 100 millones, de 10 millones de pesos por cada víctima. Es como, no. De hecho, hasta ahora no se ha reportado que nadie, nadie se organice para nada, o sea, para hacer este tipo de demandas. No están pidiendo indemnización. Eso ya sería tener la cara bastante dura.
Sí.
Lo que sí es que Omar Fayad, a quien recordamos por ser el gobernador del estado y el esposo de Victoria Rufo, no me pregunten cómo sé eso.
ya lo habías confesado.
De hecho. Pues ya dijo que lo que sí se va a brindar es el apoyo médico y apoyo con gastos funerarios. Uh-huh. Es decir, se les va a ayudar para llevar a cabo pues todas las exequias, ¿no? Uh-huh. Ay, no, hoy andamos de...
No. Hoy estamos con el diccionario acá.
Sí, bastante. Eso sí, ellos no sé si en algún momento lo solicitaron, pero el gobierno les va a brindar eso. Uh-huh. Esto de las indemnizaciones es completamente falso. Insisto, no se dejen llevar por cualquier post que ven en redes sociales sin ningún tipo de sustento periodístico, más que el de, pues, créeme, güey.
Oye, pero ese sitio que se llama Notas la Verdad Facebook.
Notas la Verdad, exacto, ¿no?
Se ve muy, muy creíble.
Exacto. No vamos a hablar de indemnizaciones. Por otro lado, pues la gente que se culpaban unos a otros de una manera bastante curiosa. Hay gente que culpaba al gobierno por estas medidas que tuvo con respecto a la...
Es que si no hubieran cerrado
los ductos y la escasez de gasolina, la escasez de el desabasto que tenemos en este momento, porque no hay una escasez de gasolina. Uh-huh. Sí, precisamente había quien culpaba al gobierno, otros culpaban directamente a las personas como ellos mismos tachaban a estos delincuentes, ¿no? Estos guachicoleros. Es como que, insisto, señores, los guachicoleros sí saben por fuera ductos. Estas personas vieron la oportunidad de ser gandallas y lo hicieron. Lamentable, obviamente, claro.
Sí, sí.
No sé, la verdad es que si uno ve los videos de lo que sucede en esa tarde, se da cuenta que era la crónica de una...
Muerte
anunciada. Tragedia anunciada, ¿no? Había otros que trataron de politizar esto como Epigmenio Ibarra, quien ya ustedes recordarán por ser productor de telenovelas como, creo que Nada Personal y esas telenovelas que pasaban en los 90. Okay. Que ahora produce...
No le preguntemos.
Ahora produce series como La Reina del Sur, con Kate del Castillo.
Y que básicamente ha sido uno de los soldados de Andrés
pero,
Manuel.
Pero checa nada más lo que, el tweet que se avienta. Dice Pigmen Ibarra. Hablemos claro. En el viejo régimen, que se, bueno, supongo que quiso decir, es el viejo régimen. Hablemos claro, es el viejo régimen que se resiste a morir y está dispuesto a todo para impedirlo. Gobernantes y narcos y guachicoleros eran la misma cosa. El sabotaje en Tlahuelilpan, la tragedia ya ocurrida, es parte de una estrategia de desestabilización. Hashtag con AMLO contra el guachicol. O sea, de verdad okay. Este señor está insinuando que esta tragedia fue parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno, o sea...
Ahora, multiplica...
¿En qué cabeza?
Multiplica ese argumento por millones y tienes básicamente el estado de todo el, una gran buena parte de la población durante este pasado fin de semana, ¿no?
Sí.
Es como, no, es que están tratando de desestabilizar al gobierno, es que el ratero, bla, 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 es que seguramente fue provocado, bla, bla, etcétera. Aún no sabemos qué pasó, ¿no? Es difícil todavía argumentar sin la
hubo quien aprovechó también para hacer, para meter otros temas a esta situación.
Ajá.
Hubo quien trató de hacer preguntas trampa, de alguna manera, digo preguntas trampa porque no tenían mucho que ver, pero sí era interesante saberlas. A lo mejor no en el momento, a lo mejor no estos días, pero ajá, a lo mejor hubiera sido importante. AMLO, como siempre, no contestó, pero bueno, tenemos un audio con la pregunta trampa que algún reportero le hizo ahí con respecto a un tema que ya tenemos bastante olvidado, pero bueno, vamos con el audio y regresamos.
Arre.
La segunda, señor presidente, ¿cómo llegó usted al lugar de los hechos ayer? Estaba en una gira en el interior de la República. ¿Cómo se trasladó? ¿En qué utilizó para llegar ahí a la zona?
Pues como ustedes saben, yo estoy dedicando los fines de semana, termino el viernes en la mañana en la ciudad y salgo a recorrer el país y tengo ya un programa. Mi programa de ayer fue una reunión para dar a conocer los precios de garantía en Zacatecas. Se le va a pagar más a los productores de básicos por lo que producen. Tuvimos esa reunión en la tarde.
Okay, para quien no entendió el contexto de este audio, le preguntaban porque recordemos que se supone que AMLO no utiliza el avión presidencial ni ningún tipo de transporte de este tipo, porque fue una de sus promesas de campaña, y la gente le decía, oiga, y cuando pase una tragedia, ¿qué va a hacer? O sea, ni modo que de verdad agarre un vuelo comercial. Y sí, la verdad es que se trasladó en, ¿qué? ¿Un 50 minutos?
Sí, sí, en poco, muy, muy poco tiempo. Lo cual está bien, pues es
sí, mandatario, claro. ¿No? No, y aparte, o sea, insistimos.
Pero lo que...
No era el tema, o sea...
Claro, lo que no está chido...
Entendemos que alguien haya querido saber la situación, pero no era el momento para hacerle esa pregunta. AMLO, como de costumbre, no contestó nada. Ustedes, ya
hizo un paseo, o sea, sí, verbal.
Se paseó, entonces no dijo nada. Pero bueno, ya después. Ahí apúntenle en algún lado por si luego queremos preguntarle en qué realmente se transporta.
Básicamente, lo que aplicó fue una versión un poco pausada del choro mareador.
Ándale.
¿No? Esa técnica es muy buena, se la recomiendo. Vamos
vamos a un corte.
A un corte. Le recordamos que nos puede llamar y dar su opinión a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Llame y opine sobre lo que pasó este pasado fin de semana en Tlahuelilpan, Hidalgo. La explosión de este ducto de Pemex, un suceso lamentable por donde se le mire, pero estamos tratando de analizar esta situación. Regresamos.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Para que la plenaria proceda, necesitamos que nos sigas escuchando.
La plenaria chacotera está de regreso.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en la plenaria chacotera. Los invitamos a que nos llame al 403-1413 o al 01800-701-2119 y nos comparta su parecer, su punto de vista sobre la tragedia de Tlahuelilpan Hidalgo del pasado fin de semana. ¿A quién cayó la responsabilidad? ¿Cuál es su parecer? ¿Qué hay que hacer para evitar esto en el futuro? Etcétera, etcétera. Ya nos llegaron dos comentarios. Nos llamó Antonio González, dice, en mi opinión, también pudo haber pasado que las personas que roban gasolina, es decir, los huachicoleros, pudieron incendiar esta fuga para que se pudiera culpar al gobierno y responsabilizarlos y así ellos no fueran perseguidos. Saludos, échenle ganas, gracias por el mensaje, Antonio, gracias por escucharnos.
Pues fíjate, con respecto a ese comentario, hay algo curioso, La gente que está culpando al gobierno es la menos, O sea, son muy pocos los que realmente están...
Sí, hay... Porque básicamente...
Entonces, que pues no tienen pies ni cabeza esa acusación tampoco.
Hizo lo que están sucediendo.
Es completamente circunstancial, pues.
Nos llamó también Popeye, a quien le mandamos un saludo y gracias por estarnos escuchando. Dice, no es culpa del gobierno, de la Sedena, ni los policías. Fue una gran falta de sentido común de las personas que ellos decidieron ir a ese lugar donde estaban todos los ingredientes para que sucediera una tragedia que fue bastante triste. Saludos a los muchachos en el estudio. Sí, estoy de acuerdo con Popeye.
Sí, de hecho.
Pues fue una falta de criterio muy grande. Es decir, esto se pudo haber evitado en muchos, muchos grados, ¿no? Pero la realidad es que pues, ya sucedió y ahora estamos viviendo las consecuencias. Oye, la respuesta, las palabras del presidente, ¿qué te parecieron? Más allá de lo que acabamos de escuchar de este turnaround, ¿no? De no responder la pregunta de cómo rayos llegó al lugar, o sea... ¿Qué tal las conferencias?
Hay por ahí una que obviamente no puedo, neta, no puedo con ella porque no logro descifrar exactamente cuál es el punto. Pues dice AMLO que no se va a perseguir, no es una orden, pero es una política que no se va a perseguir a las personas que delincan por necesidad.
Okay.
Ouch. O sea, ¿y cómo está eso, pues? ¿Quién define quién comete un delito por necesidad o no?
Las deidades.
yo también ayer cuando leí eso estaba así como de, ¿what?
Mira, ¿sabes cuál es el gran problema de esta idea? Que tenemos un sistema de justicia que no está hecho para hacer este tipo de cosas, ¿no? De por sí encarcelamos a mucha gente de forma injusta, ¿no? A veces hay los que debieran estar adentro no están y viceversa. Es un sistema de justicia, de impartición de justicia bastante defectuoso, ¿no? Entonces,
no sé por qué salió el acento chileno, creo.
Perdón, weón. Se me viene de la mente de repente, ¿no? Aquí la cuestión es, ¿cómo? Exactamente lo que tú dices. ¿Cómo va uno a determinar esta situación? Lo cual... complica demasiado el escenario.
Permíteme, dice, vamos a seguir persistiendo con la gente. Tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, es honesto.
Ajá.
Que sí se ha llegado, si se ha llegado a estas prácticas es porque se le abandonó por completo. Hay gente que no tiene ni para lo más indispensable. Ante eso vamos a seguir con la misma política de respetar los derechos humanos y no de responder a agresiones, de no querer enfrentar los problemas sociales. O sea, el asunto es... el gobierno no va a actuar contra quienes se vean obligados a cometer ilícitos. A ver, voy a hacer una suposición bastante mafufa. Ustedes corríjanme si me equivoco. Pero él habla de que hay personas que no tienen ni lo más básico y que se ven obligados a cometer delitos y que por eso no se va a perseguir o castigar. ¿No sería más fácil hacer algo para eliminar o combatir la pobreza que estar haciendo apología al crimen? A lo mejor estoy mal.
Necesitamos el himno de la Unión Soviética para estos momentos en los que nos ponemos acá. Es que si estiras esta definición de están robando por necesidad, pues básicamente puedes decir es que el sistema neoliberal está oprimiendo a todos, ¿no? Y básicamente a todos nos está instaurando esta necesidad, bla, bla, bla. Entonces tenemos que hacernos de los medios de producción para así acabar con el abuso. Entonces,
Román, respira, por favor.
Mira, es dejando de lado este momento de Andrés Manuel de vamos a perseguir a quien haya robado por necesidad. Que eso es muy cuestionable.
Perdón. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera dice robado, dice a quien cometa delitos, a quien delinca por necesidad. O sea, que si en algún momento yo me meto a una casa a robar porque no tengo dinero y quiero tener dinero, y de repente la persona a la que le voy a robar se despierta y me asusto y le disparo, ¿eso contaría como que no me persiguieran porque me vi en la necesidad? O sea,
supongamos que tienes tres hijos.
Es muy ambiguo.
Supongamos que tienes tres hijos y ya nomás te justa para mantener a dos.
¿Puedo vender al otro?
No sé. O sea, realmente, bueno, habrá que hablar de esto en el futuro conforme sigan Andrés Manuel en el cargo. Pero bueno, la estrategia va, ¿no? Andrés Manuel dijo que la estrategia no va a cambiar, que es la forma, la única forma de combatir el huachicoleo, de combatir las redes,
¿no? ¿Sabes? Otra cosa, cuestión que también no doy crédito. Dice el presidente López Obrador que va a descartar cerrar ductos para evitar el robo de gasolina como parte de la estrategia.
Ok.
A ver, ¿qué no se supone que empezaron cerrando los ductos como la estrategia principal para detectar las fugas y los robos? Sí. Ah, bueno, pues el sábado ya declaró que se va a descartar eso de andar cerrando ductos. Aunque de hecho, el ducto de Salamanca, que es el que abastece a Jalisco de este lado.
Hola.
Se reabrió, estuvo abierto como 4 horas antes de que lo volvieran a cerrar.
Porque detectaron otra fuga.
Ya fue reparada y ya se supone que ya está en funcionamiento, pero aparentemente va a tardar alrededor de 10 días en normalizarse el abasto de gasolina si no se volviera a cerrar el ducto. Porque cada vez que se cierra ese ducto representa un atraso en el
abastecimiento. Es como una especie de nivel de máxima dificultad de un videojuego, ¿no? Es como si falla algo tienes que... ¿Sí? Bla, bla, bla. Bueno, en fin.
¿Sabes qué? Dice, el mandatario afirmó, esto según proceso, ¿eh? El mandatario afirmó que hasta hoy el transporte por ductos es la opción más barata de abastecimiento. Cosa que de hecho les hemos dicho aquí pues ya un par de veces, ¿no?
A pesar de que de hecho aquí tenía una nota sobre eso.
Oye, entonces, tema. ¿por qué acaban de comprar pipas?
Porque, por sí o por no, May, pues usted tiene que pensar en esas cosas.
Que luego se hizo un escándalo porque las pipas se compraron sin licitación. Cosa que de hecho no es ilegal. Cuando es una cuestión de seguridad nacional, se puede hacer ese tipo de movimientos. Porque, de hecho, si se hubiera ido así como por la vía de la licitación, posiblemente esas pipas las hubieran comprado dentro de 3 meses. Ajá. Entonces, en ese sentido, no es ilegal que se hayan comprado las pipas sin licitación. Uh-huh. El asunto es, a ver, si están diciendo que la opción más barata son los ductos, y están diciendo que ya nos van a cerrar, ¿por qué vamos a comprar pipas y por qué van a pagarle 30,000 pesos a los choferes? Bueno, les van a pagar por la dificultad, ajá, y la seguridad del trabajo, ¿no? Pero ya, neta, aquí cada quien está haciendo lo que quiere, ya como quiere, como Dios le da a entender.
Se llama anarquía. Bueno, no, todavía nos falta poquito, nos falta poquito.
La verdad es que poquito. Para nosotros de repente sí es un poco difícil hilar las notas porque de repente hay muchas, como este tipo de declaraciones que se contradicen, entonces tratamos de buscar como las más recientes.
Ya la próxima semana, dijo el presi, se va a contar con las primeras de estas pipas que mencionaste. Ya va muy bien, dijo el capacitamiento y reclutamiento de operadores para las unidades. Ya se firmaron 500 pipas necesarias para transportar combustible en todo el país y el costo asciende a 85 millones de dólares.
Mira, dice, hay que con respecto a las perforaciones clandestinas, dice, hay que reforzarlo, ya se está analizando la posibilidad de fortalecerlos con una tecnología que se está probando en el Instituto Mexicano del Petróleo. Uh-huh. Una nueva tecnología para que se resistan las agresiones, para que si se pincha no se pueda tener éxito y que no sea fácil de poner esa válvula que permite tener las tomas clandestinas, las mismas válvulas que les decíamos el bloque pasado. Entonces, aparentemente también como la onda de las pipas va a ser como una especie de refuerzo, como una especie de, pues, por si las dudas, ¿no? Uh-huh. Por un apoyo, claro.
Lo que le decía, May.
De todos modos.
Por sí o por no.
Híjole, no sé. La verdad sí está, insisto, sí está muy difícil a veces estar como siguiendo el hilo de las declaraciones, de una u otra declaración.
Pues hay que ejercitar ese botón de actualizar la página de noticias de la página de inicio de Twitter, ma, y pues hay que estar ahí con el F5.
No, sí, nos la pasamos en ahora sí que sumergidos en la nota. Pero bueno, entonces, ¿qué nos queda de esto?
Que por favor, no se acerquen a una toma clandestina de gasolina.
¿Sabes qué? Es muy curioso porque no quise hablar de esto, lo quise meter para el disparate hace unas semanas, una semana y media. Esta cuestión de un camión que se había volcado con ganado hace una semana y media en Veracruz, que había videos de la gente literalmente sacrificando a las vacas ahí para rapiñar la carne. Es un poco parecido, es un poco parecida a la situación, se vio la oportunidad, se tomó la decisión de ir, el ejército estaba presente pero no podía actuar de manera efectiva porque uno se había rebasado y dos no tenía órdenes directas, este tipo de situaciones al tratar con sustancias, en este caso como la gasolina, pues son riesgos. Entonces, insisto, no se puede hablar de culpas, más bien son responsabilidades y fue algo completamente circunstancial, más allá de cualquier otra hipótesis de conspiraciones, porque y luego también no faltó quien empezara a decir que ya vimos que sí quedan restos, entonces ¿qué pasó con Moreno Valle? No, que no vimos los cuerpos, y es como no entiendo por qué querrían ver los cuerpos de Moreno Valle si no hay fotos ni de las fotos que hay del accidente, una son de lejos y dos, ¿qué esperaban? Que de verdad la PGR saliera con fotos de los cadáveres calcinados, o sea.
Ya es lo que pasa cuando construyes un movimiento político basado en nosotros somos los buenos.
En la división, ¿no? Claro.
Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Nosotros somos bien.
Oye, ya no dijimos nada. ¿Cómo está el desabasto ahora? Pues está tratando de normalizarse, está normal. ¿Sigues viendo filas ahí en todas las gasolineras?
Ayer había filas de descomunales proporciones.
Eso obedece a dos cosas, una obedece a que todavía la gente no agarraba la onda como de darle calma un poco a la situación, o sea, no es como que se vaya a acabar, que no vaya a llevar. Y dos, aquí era domingo, entonces me imagino que mucha gente que no tenía chance de poner otros días, pues aprovechó ayer para ir a cargar.
Pero sí, filas bastante largas y pues un consejo, si ven más de 50 coches en la fila, ya no se formen.
Sí, ¿no?
Porque pues, no va a tener caso, seguramente no les va a tocar. Pero, en fin, nos llamó también Leonardo Luna y dice, felicidades por el programa de hoy. ¿Cómo se trasladó Andrés Manuel al accidente? Pues, él dijo que por tierra.
Tendríamos que creerle que a esa, o sea, que ¿cuántos kilómetros habíamos dicho que eran?
¿De Aguas a Hidalgo? Pero no había llegado ya a Aguas, ¿o sí?
No, estaba en
camino. Sí.
Ahorita voy a buscar el dato de cuántos kilómetros eran y voy a...
Después del corte lo mencionamos.
Va que va.
Gracias, vamos a una pausa y regresamos.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
Porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia. Up from the depths, 30 stories high, green fire is head in the sky. Godzilla, 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 and Godzilla.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en la plenaria. Estamos en el disparate, en nuestra renovada sección de lo absurdo y lo que no tiene pies ni cabeza. Renovada porque tenemos una nueva cortinilla, no porque Dante vaya a hacer otra cosa.
Fíjate que ya tenemos las cifras. Se supone que de Aguascalientes a Tlahuelilpan son 470.7 kilómetros. Y AMLO tardó alrededor de 75 minutos en llegar.
Una hora y cuartito.
Insisto, a lo mejor, o sea, posiblemente sí se tardó en helicóptero o algo así.
Sí, lo cual está bien.
Cosa que era obvia.
Sí. Pero para qué le
dices que en algún momento iba a pasar, pero no creo que sea el momento de que nos pongamos a discutir eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ustedes hagan las cuentas, si creen que puedo recorrer esa distancia de casi 500 kilómetros en...
Dependiendo
en,
también de quién...
Una hora y media.
En qué punto haya estado, pero bueno, según él llegó en 75 minutos, barre, está bien.
Por otro lado, tenemos otro dato muy curioso. Precisamente ya fue nombrado ya el fiscal general de la nación, Alejandro Hertz Manero.
Que a quien ya vimos en las
conferencias. En parte de su currículum incluye haber trabajado en el gabinete de Vicente Fox en el 2004 y fue el encargado del combate al robo de hidrocarburos. ¡Híjole!
Chan.
Pues bueno, le ha de saber, ¿no?
Sí, yo creo que algo ha de saber, ¿no? El muchacho. Puro joven.
Puro joven. Fíjate que tenemos unas declaraciones bastante curiosas del presidente con respecto a la tecnología.
Ah, caray. Nos vamos a posicionar como una nación punta de lanza, pues, en el uso de tecnología en el gobierno.
Uno pensaría que lo más sensato es estarnos actualizando con este tipo de situaciones.
Que pasa con todo el mundo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Pero bueno, creo que el presidente tiene una visión un tanto diferente, así que vamos con el audio y regresamos.
Arre.
Y los sistemas, porque eso es lo otro. Hay modas. De repente, todos se convierte en tecnología digital, en plataformas, en venta de sistemas de informática. Se gasta muchísimo en todo eso. Una de las medidas del plan de austeridad es que este año le paguemos a la compra de equipos de informática, porque es un cementerio de equipos de informática en el gobierno, porque se hacía negocio con eso.
¡Qué gran historia!
¡Me han robado mi alma!
Ok, entonces ya vamos a utilizar pura máquina que corra con Windows XP.
De ahora en adelante, los reporteros que ven a las conferencias mañaneras, pura cuaderno.
Puro lápiz, cuaderno.
Ajá. No pluma, porque eso es very, very much technology.
Sombrero Fedora con una pluma.
Sí.
No, bueno, mira, voy a tratar de romper una lanza en favor del presidente. Me imagino que se refiere a esta onda de que, pues, este tipo de contratos sin licitación, que luego se hacía para estar renovando equipo, y que luego era como, a veces puede ser una fuga de dinero porque no todo se reporta o no todo se hace como se debiese hacer. Uh-huh. Pero también me da mucha ternura esta situación de estas modas que hay de la tecnología. Es como que, señor, la tecnología no es una moda, o sea,
es
incluso los equipos,
más que bien es una necesidad.
Sí, claro, los equipos informáticos cada cierto tiempo, por más que dejen mucho espacio entre renovación y renovación, no son más que unos años, o sea, tampoco es como que puedas utilizar equipos de cómputo de hace 10 años todavía.
Especialmente cuando en el mundo globalizado en el que nos encontramos, prácticamente todo está ya subido a la nube, ¿no? La famosa nube, que sí, es este servicio internet, claro. de respaldo de archivos en servidores, en internet, en algún punto. Entonces, Don, pues no podemos evitar esa tendencia. Ojalá pudiéramos, pero ya con el estado en el que estamos, no podemos evitarlo.
Pues como dicen en Malcolm, el futuro es ahora.
El futuro es ahora.
No, la verdad, man, es que sí me dio un poco de ternura la declaración, pero insisto, creo que más bien no supo explicar lo que quería decir, ¿no?
Uh-huh.
No es tanto como que quiera volver a la edad de la pluma y el lápiz.
Sí.
Por otro lado, parece ser que esta tendencia de, bueno, si no hay gasolina no va a haber robos, se ha extendido a otros ámbitos de la vida pública.
Ah, caray.
Porque la diputada del Congreso de Veracruz, Ana Miriam Ferraez, quien es diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena por sus siglas, bueno, no, ni siquiera siglas, es, ¿cómo se llama eso?
¿Qué?
Cuando no son siglas como tal.
Bueno.
El punto es que ella dice que para evitar la violencia en contra de las mujeres, uh-huh, pues debería haber un toque de queda.
Ah, caray. Sí, es como de, bueno, nos están muriendo muchas, mejor vamos a pues a guardarlas en la casa para que no les pase nada y así vamos a resolver el problema.
Dice que para evitar más violencia y cuidar a las mujeres, exhorta a que las mujeres se tienen que cuidar, estar protegidas, porque tienen que estar conscientes de que están en riesgo. O sea, a ver, señora, sí están en riesgo, están conscientes.
Sí.
El asunto no es que se guarden las mujeres para que no les pase nada, el asunto es que no le debería de pasar
claro,
a nadie,
claro,
nada a nadie, ¿no?, en la calle.
Exacto, ese es el problema, todo un sector demográfico de la población. está demográfico de la población es una...
Sí, es un poco... Plenasmo. Es un poco plenasmo, ¿no?
Bueno, pero está en riesgo.
Sí, es alarmante este tipo de declaraciones. Pero bueno. ¿Se acuerdan que hace unos meses hubo... No recuerdo, Proceso me parece. ¿Qué periódico fue el que subió una nota sobre... el hijo de Andrés Manuel, pues, el hijo menor de Andrés Manuel, y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien es la esposa de...
Con los niños, ¿no?
La esposa del presidente, porque ya no es primera dama, sacó un hashtag que decía con los niños no, o sea, y que se le hacía abajo que utilizaran a los niños como carnada política, bla, bla. Pero resulta que Milenio acaba de sacar una nota en la que literal, la nota solamente se trata de que el hijo menor de Andrés Manuel,
Jesús
Ernesto, fue a visitarlo a Palacio Nacional. O sea, literal, de eso era la nota.
Ajá. Pues no que con los
pues
niños.
Pues no se supone que con los niños cifras. No se supone que no van que no van a utilizar a los niños como como medio de promoción política. O sea, vamos a ser parejos.
May, aquí ya cada quien está siguiendo las reglas del juego que quiere.
Aparte, también me da mucho torneo porque casualmente había un reportero de Milenio, ¿no? En la
oficina, sí, ¿no? Sí, es como, mira, ¿qué estás haciendo? Ven a hacer esta nota con nosotros.
No sé, la neta, o sea, un pésimo timing, sobre todo en un fin de semana en el que todos tenemos la...
¿Un pésimo timing?
Sí, todos teníamos la vista puesta en Hidalgo, ¿no? Entonces, si va a ser que no van a meter a los niños para nada, por favor, no los metan. Nada. Y los insto a que no los metan. Y sobre todo este tipo de notas que son notas de nada.
Y dicen que si meten a los niños en cuestiones de propaganda o demás, que los espera en la parroquia, enfrente de la parroquia a las 4.
Ahora yo voy a ser como Tatiana. 4:30. Voy a ser como Chabelo. Sí. No se crean, pero no.
Tenemos un par de llamadas. Tenemos un par de llamadas. Nos llamó la doctora Viviana, que le mandamos un saludo muy afectuoso. Saludos. Dice, estaba hace un momento cargando gasolina en la gasolinera de Por Soriana y estaba frente de mí un carro blanco híbrido que todo el tiempo estuvo hablando por teléfono celular. Después cargó, se estacionó cerca de la gasolinera y todavía seguía hablando por teléfono.
Se bajó a fumar.
Sí, se bajó a fumar mientras
Bueno, pues la verdad es que sí, o sea, neta, no les cuesta nada mientras van a cargar, son unos instantes.
Apagan el teléfono, maldita sea, lo dicen dos sujetos que tienen el teléfono prendido mientras conducen el programa todo el tiempo.
Aquí no hay gasolina. Pero bueno, ¿la otra llamada?
Y dice, bueno, las imprudencias no solo son en Hidalgo. Saludos, gracias, doctora.
Sí, lamentablemente.
Eso es algo hasta que, lamentablemente, en México es hasta que no te pasa, te cae.
Muerto el niño a tapar el pozo.
Ey. Y también nos llamó José Luis Luna, nos envía muchos saludos.
Saludos,
esta tarde,
como siempre.
Y nosotros le enviamos un agradecimiento a nuestro auditorio esta tarde.
Esta gracias. Nueva salida, cortesía de DJ Tamalito de Mole.
DJ Tamalito de Mole debe estar pegado ahí a la radio para escuchar su estreno de su producción. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Tere y Tony en los controles y las llamadas. Gracias a quienes nos acompañaron. Que tengan un excelente, excelente inicio de semana.
Nos vemos el miércoles.
Arre, bye.
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión!
Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ah!